Este asunto evidencia la necesidad de una regeneración institucional que solo será posible cuando Sánchez abandone la escena.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La ruptura de Junts con el gobierno no se ha hecho efectiva hoy en el Congreso de los Diputados a pesar de las amenazas de Carles Puigdemont y su partido. Hoy la abstención de los independentistas ha logrado que el Ejecutivo salve in extremis la derogación del calendario de cierre de centrales nucleares.
Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7, no se aprueba la enmienda.
La abstención de los 7 diputados del grupo catalán ha evitado así la aprobación de la enmienda que el Partido Popular había introducido en el Senado para forzar al gobierno a ampliar la vida operativa de las centrales nucleares en España. No va a ser así, por tanto, la primera en cerrar será Almaraz, en Cáceres, entre 2027 y 2028. El resto se clausurarán entre los años 2030 y 2035. Puigdemont ha aflojado la mano con Pedro Sánchez el mismo día en el que el abogado general de la Unión Europea ha emitido su dictamen sobre la ley de amnistía. Ha pedido a la justicia europea que no se oponga a la aplicación de esta medida. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El abogado general considera que la ley de amnistía no es contraria a la normativa europea por dos motivos. El primero, porque no ve un vínculo entre los gastos del procés y los fondos que España recibe de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque considera que la ley española es compatible con la directiva de lucha contra el terrorismo. Esto último deja la puerta abierta para que se pueda amnistiar a los independentistas que están acusados de esto. Además, añade que no se trata de una autoamnistía porque se aprobó en un contexto de reconciliación política y social.
Gracias, Olga. Pues con este dictamen que no es vinculante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá una sentencia definitiva a principios de 2026. Y hoy en el Tribunal Supremo está teniendo lugar la sexta y última sesión ya del juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un juicio histórico que ha sentado por primera vez en el banquillo a un fiscal general del Estado y que quedará visto para sentencia. ¿Cuándo conoceremos esa sentencia? Pues espera que sea a finales de este año. Las acusaciones reclaman penas de entre 3 y 6 años de cárcel para García Ortiz, mientras que la Fiscalía y la Defensa, que ejerce la abogacía del Estado, piden la absolución del fiscal general. Y hay novedades en el confinamiento de aves por el aumento de casos de gripe aviar. Hoy Agricultura ha ordenado ese confinamiento inmediato de todas las explotaciones de aves de corral al aire libre. Lo cierto es que más de 2,5 millones de gallinas han tenido que ser sacrificadas en España en los últimos meses, ya que nos encontramos ante el brote de gripe aviar más grave desde el año 2022. Y una de las consecuencias es el aumento en el precio de los huevos. ¿Va a seguir subiendo el precio? Pues lo vamos a analizar en un día en el que nos seguimos emocionando con este sonido.
¿En qué noticiero salió usted?
Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida.
Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedes?
Sí, dilas.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.
Se llamaba Omaira Sánchez y murió después de estar 60 horas atrapada entre ruinas y lodo como consecuencia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, una imagen de la que se cumplen 40 años. Otras 23.000 personas murieron a causa de esta catástrofe natural, pero esta niña se convirtió sin duda en el símbolo de la tragedia. Con sorprendente calma, Omaira se despedía del mundo mientras un reportero gráfico grababa su mensaje para siempre. Evaristo Canete, cámara de Televisión Española, acompañó a Omaira en las últimas horas de su vida. Hoy, Canete estará con nosotros aquí en la tarde. COPE. Simula el robo de su coche para evitar ir de compras con su esposa. Poco más hay que decir para hablar hoy de excusa. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, lo de este señor del coche es insuperable, como dice este oyente.
Qué locura, extraña que lo supere. Simula que
le has robado el coche. Eso es una mente maravillosa. Eso es un crack. ¿Pero qué excusa puedes poner? Las típicas de siempre, dolores de cabeza, cosas, yo qué sé, lo endulzas, lo envuelves bonito. Escucha, después de este tronquito, es que no hay más. Ese hombre es un crack. No hay otra forma de decirlo, gente.
En estos casos, Rosa, hay que decir, si no te digo como lo mejor es, igualamelo.
Eso es. ¿Qué excusa has llegado a poner para no ir a algún sitio? Tu último escaqueo, cuéntanos, 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
España camino de Georgia para cerrar la clasificación para el Mundial.
Jugamos el sábado a las 6 de la tarde en Georgia. Dependemos de lo que haga Turquía, pero puede ser el partido que nos dé la clasificación para el Mundial. Si no, el próximo martes en Sevilla contra Turquía. España camino de Georgia sin Lamin Yamal, que es el hombre de la semana y de los últimos días. Conocemos, Elena Condis, ¿cuál es el plan de trabajo de recuperación de Lamin Yamal?
Sí, tanto ayer por la tarde como esta mañana ha acudido a la Ciudad Deportiva para hacer los ejercicios específicos pautados para su pubalgia, pero sin entrenar. La previsión es que vuelva a los entrenamientos el próximo martes, es decir, una semana y un día después de someterse a esa radiofrecuencia más invasiva. El objetivo, llegar al 100% justo en el primer partido tras el parón contra el Athletic Club el 22 de noviembre. En el Barça están satisfechos de cómo Lamin ha entendido que lo importante ahora es parar, dejando claro que el jugador no es culpable en absoluto en este conflicto con la federación y que nunca se ha borrado, pero que ahora acepta que toca descansar y cuidarse.
En la concentración de España, Javi Gómez, se trata de zanjar la ausencia de Lamin Yamal.
Las palabras de Luis de la Fuente Corrochano en el partidazo pusieron en punto y veremos si final o seguido el culebrón Lamin. Lo que está claro es que en la concentración ya están a otra cosa, el partido de Georgia, el partido de Turquía, si hiciera falta para sellar la clasificación al Mundial, y por ello Ferran, que junto a Llorente ha sido el encargado de hablar esta mañana en Las Rozas, ha sido así de escueto.
Bueno, lo primero de todo, me sorprendía que la primera pregunta no fuese de Lamin. Entonces, aquí venimos los jugadores que estamos disponibles y tenemos que centrarnos en ello, y a partir de ahí, pues, el míster decir a 11 jugadores, los que sean, y a dar nuestra mejor versión.
¿Qué consejo le darías para gestionar la lesión?
Bueno, pues tratamiento y gimnasio y ya está.
A esta hora, Miguel Ángel Díaz, España, camino de Georgia para poner el sello en el pasaporte al Mundial.
Los 26 jugadores han trabajado esta mañana en la última sesión en Las Rozas con normalidad y ya vuelan rumbo a Georgia. Lo normal en el 11 del próximo sábado es que Laporte y Hausen sean la pareja de centrales y que coincidan en el 11 inicial, no suelen hacerlo, Mikel Merino y Fabián Ruiz. Si España gana, estará ya virtualmente en el sorteo del próximo 5 de diciembre en Washington. Será la cuarta victoria a Georgia. En las tres anteriores, 2012, 2021 y 2023, España acabó ganando. Va a pitar el partido el colegiado francés Benoît Bastien.
Hoy hay tres selecciones europeas que pueden certificar el pase al Mundial. Una es Francia, en un partido muy complicado. Es el aniversario de los atentados en el Bataclan. Cuéntanos, Dani Gil.
Francia tiene a su alcance la clasificación para el Mundial si gana esta noche a Ucrania, en una jornada marcada, sin embargo, por el décimo aniversario de los atentados en París, en la que aquel triste 13 de noviembre de 2015 fueron asesinadas 131 personas a manos del terrorismo yihadista. Una cicatriz que llevará de por vida a este país, que en cualquier caso se niega a vivir con el recuerdo de ese miedo. A lo largo del día de hoy están previstos varios actos en memoria de las víctimas, con la presencia del presidente Emmanuel Macron, y a las 9 menos cuarto empezará este Francia-Ucrania, que, como dijeron Deschamps y Mbappé en la previa, hubieran preferido que se disputase otro día.
Alex Salguero, Roberto Martínez puede meter a Portugal hoy en el Mundial.
Y a Cristiano Ronaldo en su sexto Mundial. A Portugal, que visita a Irlanda a las 9 menos cuarto, le basta con un punto para sellar su clasificación, que sería matemática también, con una derrota siempre que Hungría no le gane a Armenia. CR7, que ha marcado 5 goles en 4 partidos en esta fase de clasificación, va a llevar el peso del ataque debido a las importantes bajas de Roberto Martínez, al que le faltan Bruno Fernández, Pedro Neto y Pedro González.
Atención a este grupo, porque Haaland puede mandar a Italia a la repesca. Álvaro Bonrichetti.
Si la Noruega de Haaland hace sus deberes desde las 6 de la tarde ante la débil Estonia, y es más que probable que los haga porque lo ha ganado todo en esta fase de grupos de cara al Mundial, Italia arrancará su choque ante Moldavia a las 9 menos cuarto, sabiéndose ya en la repesca por tercera vez consecutiva, y tendrá que ser en esa repesca donde intentará el objetivo de volver a una cita mundialista tras más de una década de ausencia. Italia no estuvo en Rusia en 2018 y no estuvo en Qatar en 2022.
Sonido de la llegada de Messi al Martínez Valero. La gente como loca por ver a Messi. Cristian Egea.
Más de 20.000 aficionados llenaron el Estadio Martínez Valero, teñiéndolo hoy de celeste y blanco para recibir a la selección argentina. Días libres en el trabajo, escapadas del colegio y viajes de horas. Todo por ver a los campeones del mundo entrenar. Y quizás también el último baile de Leo Messi en España. Desde bien temprano los alrededores del estadio estaban abarrotados con bombos, con banderas de Argentina y sobre todo pancartas a favor de Leo Messi, un ídolo que en Elche ha recibido el cariño de todo el mundo.
Ancelotti con Brasil para el diario AS. No fue solo un gestor en el Real Madrid.
He trabajado mucho. Todo el mundo habla de gestión, del vestuario, de todo esto. Ma hecho, ha sido un trabajo por la mayoría del tiempo táctico para cambiar, para intentar de encajar bien los jugadores que llegaban, los nuevos, los jóvenes que entraban, Vinicius, Rodrigo, Valverde, después Bellingham. Es una mentira que yo soy solo un gestor, no es verdad.
Arantxa Rodríguez, Ancelotti y Vinicius se aman.
Por todos es conocida la excelente relación entre Carlo Ancelotti y Vinicius desde el paso del técnico italiano por el Real Madrid. Ahora, ese buen rollo se traslada también a la selección brasileña, aunque Ancelotti de vez en cuando tenga que tirar de las orejas a Vini, como por ejemplo por sus quejas a Xabi Alonso en el ya famoso cambio en el Clásico ante el Barcelona. Algo que, por supuesto, no ha molestado ni mucho menos al brasileño, que elogia a Ancelotti por su buena gestión al frente de la selección brasileña.
Creo que él se ha equivocado en este sentido, sobre todo por el papel que él tiene que tener y que tiene ahora en el Real Madrid, que es el papel de un jugador que es más importante. También en el vestuario se ha equivocado, ha pedido disculpa y tiene que aprender de estos errores. Está en el derecho del entrenador tomar las decisiones que quiere y necesita para el equipo.
Ancelotti ha hecho lo mismo que los otros clubes por los que ha pasado. El trabajo que ha hecho es transmitir confianza a los jugadores, dejar a todo el mundo con muchas ganas de aprovechar las características de cada jugador en su mejor posición.
El Real Madrid, Melchor Ruiz, está muy pendiente de cómo está Camavinga con Francia.
Sí, de todos los internacionales, pero en especial, como dices, de Eduardo Camavinga, a pesar de que en principio esta noche el francés no parece que juegue ante Ucrania, y es que Camavinga no se ha entrenado los dos últimos días con el grupo y solo ha hecho carrera continua en el Real Madrid. No tiene información sobre lesión, pero sí les han comunicado que esta tarde Camavinga le realizarán unas pruebas.
En el Barcelona, Víctor Navarro, se da por hecho que Rafinha y Joan García van a estar contra el Athletic de Bilbao.
Joan García y Rafinha son los siguientes en volver. El portero será titular seguro tras el parón. Chesney pasará al banquillo y el brasileño con él se irá con precaución. Se le irán dando minutos, sobre todo después de la recaída de su lesión. En el caso de Pedri, el canario, el escenario más optimista es que esté en Stamford Bridge para el vital partido del Barça para quedar entre los 8 primeros de Europa en el Chelsea-Barça.
En el Atlético de Madrid, Luis Munilla, Alex Baena reivindica el juego del Atlético.
Sí, mensaje de Alex Baena para los críticos con el Atlético. El equipo de Simeone, después de la goleada en el derbi, solamente ha cedido un empate en Vigo y la goleada ante el Arsenal después de un mal comienzo de temporada. Pero Baena, en el desmarque, no solamente saca pecho por esos resultados, sino por el juego del equipo, al que sitúa en la élite europea.
Pienso que si no somos el mejor, somos de los mejores equipos que está jugando al fútbol en España y uno de los top 5 que mejor estamos jugando en Europa. Solo que, claro, como tenemos esa etiqueta de que no jugamos, pues ya con el mal comienzo de temporada también que tuvimos y todo, siempre se habla de eso, pero yo creo que estamos jugando a un muy buen fútbol.
En un momento preguntamos por Nico, William e Isco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La otra estrella del fútbol español que tiene pubalgias, Nico Williams. Preguntamos por cuál es su plan de recuperación, José Ángel Peña.
El extremo rojiblanco sigue dando pasos en su pelea contra la pubalgia que lleva padeciendo desde hace varios meses. El objetivo es recuperar su mejor versión sin tener que pasar por el quirófano. Para ello, está realizando dobles sesiones de trabajo combinando los entrenamientos en el césped con duras sesiones de gimnasio y fisioterapia. De momento, es una buena señal que Nico haya podido completar con el grupo los entrenamientos de ayer y hoy. Sus compañeros médicos descansarán hasta el lunes, pero él seguirá trabajando durante el fin de semana.
El bético Isco está más cerca de volver y hoy ha hablado sobre su renovación, Andrés Ocaña.
Sigue acumulando entrenamientos el gran capitán del Betis, que hoy ha presentado en rueda de prensa el documental que ha hecho su esposa Sara Sálamo y que tiene que ver con su primera lesión importante en el conjunto verdiblanco. Ha hablado del derbi del 30 de noviembre, no se quiere descartar para el partido, aunque entrena todavía con precaución. Y ojo, porque cuando se le pregunta por su renovación con el Betis, asegura que tiene cuerda para rato.
Lo de la renovación es un punto que está en el aire, que va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Ojalá sea muchos años más. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegan a un acuerdo ya con las obras y ese rollo, que si no, no me va a dar tiempo a llegar.
Esta es muy buena noticia, Carlos Ganga. El rayista Pedro Díaz no tiene para tanto tiempo.
Buenas noticias para Íñigo Pérez, porque la lesión de Pedro Díaz no es grave. Se temía por una lesión de ligamentos importante en la rodilla izquierda, pero las pruebas médicas la han descartado. Se queda en un susto, hay que esperar a la evolución del jugador, pero el propio Pedro Díaz asegura que pronto estará de vuelta con el equipo.
En el Valencia, el último lío son las palabras del portero Dimitrievski en relación a Agirrezabala. ¿Cómo ha reaccionado el vestuario, Iván Herraiz?
El cabreo es total con Dimitrievski, tanto en el club como en el vestuario y el cuerpo técnico. Entienden que es una falta de respeto que diga que un compañero juega por contrato y además que lo haga en un momento tan complicado para el equipo. El Valencia estudia sanción disciplinaria, como contamos ayer en COPE, al regresar de la concentración con Macedonia.
Ya saben que Fran Garagarza, el director deportivo del Español, ha sufrido en los últimos días un infarto de miocardio. Vamos a preguntar cómo está, porque se ha pronunciado Juan Arias.
Sí, el director deportivo ingresado desde hace 9 días por un infarto se ha dirigido a la afición en una carta en la que dice sentirse abrumado por el apoyo especialmente recibido por parte de todos los estamentos del Español, desde el presidente hasta los aficionados, incluyendo a todas las personas del fútbol en general que también le han mostrado su apoyo. Sigue la actualidad del club a día y confirma o confía en el trabajo de sus colaboradores en la dirección deportiva. Su estado de salud es recuperación progresiva.
Liga de Campeones femenina. Ayer el Barça le ganó 3-0 al Leuven. Edu Adia.
Y un Barça que perdonó la goleada al modesto Leuven. Tercera victoria en esta Champions del conjunto de Pere Romeu tras romper el muro belga en la segunda parte. Barça 3, Leuven 0. Fue el partido 100 de Catacoll en la portería azulgrana. El Barça llega con la flecha azul al clásico de este sábado. Es líder en la Champions y saca músculo en Europa con 14 goles y solo uno en contra.
El Atlético de Madrid perdió en casa contra la Juventus 2-1. Alicia Rodríguez.
Sí, el Atlético de Madrid perdió ayer frente a la Juventus por 1-2 en la Champions League, lo que deja a las rojiblancas décimas. Andrea Medina fue sustituida tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico y la futbolista fue trasladada al hospital y tras las pertinentes pruebas y pasar anoche hospitalizada, ya se encuentra en casa.
El sábado juega la España de Luis de la Fuente y mañana juega la España de David Gordo. Cuéntanos, Javi Gómez.
Cuarto partido de cara a la Euro 2027 será en Lugo, en el Anso Carro, mañana a las 9:45. España es primera de grupo en solitario. San Marino última, 0 goles a favor, 16 en contra en 3 partidos. A las 5, rueda de prensa del seleccionador David Gordo, que no quiere confiarse pese a la diferencia de nivel. Recuerdo que volverán los del Mundial Sub-20 que no estuvieron en la anterior lista.
Enseguida preguntamos por Carlos Alcaraz y están en Madrid, ya saben, los futbolistas de la NFL.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy en Turín juega Carlos Alcaraz, el tercer partido del torneo de maestros, se mide a Musetti. Hay muchas cosas en juego, Ángel García.
Y no juega hasta las 8:30, pero está a muy poco, a 3 juegos de clasificarse para semifinales, porque Alex de Miñaur está dando la sorpresa ante Taylor Fritz y está a punto de ponerse 3-0 arriba en el segundo set después de ganar el primero. Pero centrándonos en Carlos, en el momento que gane de Miñaur ya estará clasificado, veremos si como primero o como segundo, y lo que se juega también esta noche ante Lorenzo Musetti es que en caso de victoria,
se asegura el número uno del mundo a final de temporada, pase lo que pase en el resto del torneo con Jannik Sinner.
Vamos con el baloncesto. Hay noticia en el Barça. Albert Díez, ya es oficial, vuelve Xavi Pascual.
Xavi Pascual ha dado el sí al Barcelona, vuelve tras 9 años, firma hasta el 2028 y llega con su equipo de trabajo. En la anterior etapa, recuerdo, ganó 19 títulos, entre ellos la Euroliga. Pascual se incorpora el lunes, mañana en la Euroliga, y el domingo en la ACB va a dirigir al equipo Óscar Orellana, que ayer ganó en la pista del Bayern 74-75.
Hoy a las 9 menos cuarto tenemos un Real Madrid-Panathinaikos. Pilar Casado.
El invicto en casa Real Madrid recibe a otro equipo de Final Four, como dices, Panathinaikos. El equipo griego es séptimo con 6 victorias en las primeras 10 jornadas. Los blancos novenos 5-5. Todos disponibles, así que Scariolo tendrá que hacer 3 descartes. En Valencia fueron Proch y Dai Kramer. Ataman ya cuenta con el ex NBA Kenneth Farid, que debutó el martes en París. En el dique seco por lesión, Lesort, Holmes y Jurseven.
Maccabi Baskonia, 8:30, Roberto Arrillaga.
Pues el choque va a ser el tercero de los 4 encuentros consecutivos que tiene a domicilio Baskonia. Se enfrentará al otro equipo israelí después de ser apalizado frente al Hapoel. Lo hará en Belgrado y espera conseguir, solo lleva 2 victorias el equipo macabeo, romper la racha de 13 derrotas consecutivas de viaje. Sin Trent Forrest y Ludwig bajas para basconistas e israelíes, a las 9 en el Pionier Arena de Belgrado, Maccabi Baskonia.
9 menos cuarto, París-Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket juega esta noche a las 9 menos cuarto en París, con la confianza que le inyectó ganar al Madrid el martes y la ambición de sumar la 7ª victoria. Los de Pedro Martínez se enfrentan a un equipo que tiene un estilo similar, correr mucho y tirar rápido.
Equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga, Bruno Casar.
Derrota abultada de Manresa ante el Club Napoca, con la que los de Ocampo se quedan fuera de puestos de playoff en estos momentos de la Eurocup. En la Champions League, Unicaja mantiene el invicto con su victoria ante el Mersin turco, y también ganó Zaragoza ante el Anortosis en la FIBA Eurocup para seguir líder del grupo H.
En el Parra Center, los Thunder siguen pasando el rodillo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los campeones venían de ganar por 24 a los Warriors la noche anterior y en esta pasada madrugada han vencido a los Lakers por 29. Del resto de la noche, destacar los 55 puntos de Nikola Jokic en la victoria de sus Nuggets en la cancha de los Clippers y el triple doble de 31 puntos de Wembanyama, que no le valió para ganar. Sus Spurs cayeron en casa ante unos Warriors en los que Stephen Curry se fue a los 46 puntos.
Va a terminar el Mundial de Motos en Valencia. Ya saben, el año pasado, no hubo por culpa de la Dana. Así que es gran noticia, Borja González.
El Mundial que regresa al Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, y esa es la noticia del fin de semana, por encima de todo. El año pasado no pudo terminar la temporada en este trazado. Jorge Martín, el campeón del mundo, que regresa este fin de semana, tuvo que terminar su año en Barcelona y culminar allí su logro, pero este año todo el mundo puede resarcirse y competir ante unos 90.000 espectadores, porque se espera lleno para un fin de semana en el que lo más importante va a ser la resolución del Mundial de Moto2, con Diogo Moreira con clarísimas opciones de convertirse en campeón. Solo tiene que sumar 2 puntos y el título sería suyo.
Luis Malvaro, hoy juega el Barcelona en la Liga de Campeones.
El FC Barcelona recibe en el Palau Blaugrana al Wisla Plock polaco de Xavi Sabaté en la 7ª jornada de la Champions. Será un partido que se disputará sin el técnico azulgrana Antonio Carlos Ortega en el banquillo, suspendido por la EHF tras su enfrentamiento verbal con Sabaté hace unos días. El conjunto azulgrana quiere llevarse la victoria para seguir la estela del Magdeburgo en el grupo B, ratificar la contundente victoria lograda hace 21 días en Polonia 24-34, por lo tanto, en el Palau Blaugrana, Barcelona Wisla Plock, 9 menos cuarto de la noche.
Camino del Mundial de Fútbol Sala, anoche en el partidazo, las jugadoras de España, Santi Duque.
Visita de lujo anoche en el programa, con la presencia en los estudios, Corro, de las 3 capitanas de la selección, Peque, Irene Samper y Vane Sotero. Las jugadoras se mostraron felices por la disputa tras tantos años de espera del primer Mundial. Hablaron de todo lo que han tenido que pasar para llegar a este punto y, preguntadas sobre el posible cruce con Brasil en las semifinales, Irene Samper, compañera de las estrellas de la Canariña Melilla Torreblanca, desvelaba esto.
Sí, yo por eso mismo sé que para ellas tampoco es bueno enfrentarse contra nosotras en semifinales. De hecho, es un tema que se habló en nuestro equipo. Ellas no quieren. Entonces, si no quieren es porque saben que estamos haciendo un buen trabajo y también nos tienen respeto.
NFL en Madrid. Estos son los seguidores de Miami Dolphins por las calles de Madrid. ¿Cómo está siendo el día para Miami y para Washington? Daniel Asenjo.
Va cogiendo forma Madrid, Corro, pero lo importante, la noticia, es que el Cholo Simeone, Enrique Cerezo y Gil Marín han estado esta mañana en el entrenamiento de los Dolphins en el Metropolitano y le han regalado una camiseta del Atleti al entrenador de Miami. Ya han visto parte de la sesión en Valdebebas, con lluvia y mucha música, se han entrenado los Commanders, y escucha a su coordinador ofensivo, Cliff Kingsbury, con muchas ganas de jugar en el Bernabéu.
La verdad es que soy un gran aficionado al fútbol, así que estoy muy emocionado por eso. Jugar donde jugaron Mbappé y Cristiano será algo muy especial para mí. Y sé que nuestro equipo también está emocionado.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito sin Pedrito, porque hoy vuelve Pedrita. Hola Pedrita, ¿cómo estás?
Hola Corro. Hoy hemos dado descanso a Pedrito, que está un poco saturado con tanto fútbol y tanto bar.
Me parece correcto y además siempre es un placer recibirte. Bueno, cuéntale a los oyentes qué estamos buscando, que estamos buscando una franquicia de la NFL, pistas de Pedro y la que quieras dar tú en el día de hoy.
Recordamos que estamos buscando un equipo de la NFL, ya que la NFL ha venido a Madrid. Las pistas que hemos dado hasta ahora son las siguientes: juega en un estadio en el que también se van a jugar partidos del Mundial de Fútbol, que en este siglo ha ganado más de una vez la Super Bowl y que su entrenador jefe es de ascendencia italiana. Hoy añadimos que su uniforme titular es de color verde.
Muy bien, pues ha reducido ya el número de franquicias que se pueden buscar. Pedrita, ya sabes que siempre eres bien recibida, que cuando Pedro te necesita, siempre estás lista y dispuesta. Así que hasta la próxima. Un beso, Pedrita.
Pues nada, Corro. Nos vemos pronto, porque las Navidades están a la vuelta de la esquina. Eso y es. Ya me imagino que Pedrito querrá escaparse a Navarra. Un beso y hasta la próxima.
No lo dudes. Bueno, producto del partidazo anoche, hablando del banquillo del Real Madrid, ¿cómo está Xabi Alonso?
Y luego hay una disonancia que es clarísima y que es histórica y hay que decirla abiertamente, que es con Florentino Pérez, con sus entrenadores. Los ficha por lo que han sido, pero no le gusta lo que son haciendo lo que han sido. O sea, Xabi Alonso replica lo que le salía bien en el Leverkusen, o eso es lo que pretende, con otros jugadores, con mejores jugadores, pero es el modelo de entrenador que estás fichando. Pero
a mí sí me ha sorprendido.
Yo creo que a Florentino lo que no le gusta es lo que ha visto en los dos últimos partidos.
En los dos últimos.
Lo que estaba aplicando Alonso.
Florentino,
lo que estaba
para aplicando a un entrenador.
Bueno,
no,
déjame que acabe. Aplicando lo que hacía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, sí le gustaba a Florentino y le gustaba a los aficionados. O sea, esa presión media alta, el que no se cortara a la hora de tomar decisiones y de sustituir a jugadores. O sea, eso lo estaba aplicando y yo creo que a Florentino le gustaba y a los aficionados también. Lo que no le gusta es lo que hemos visto en los dos últimos partidos.
Sí, porque la presión alta esa se ha ido sumando. Es verdad,
claro,
¿no?
Por eso. Y eso es lo que no le gusta ni a Florentino, ni a los aficionados, pues ni a los
otros. Urquiano quería decir algo.
Sí, a mí me está sorprendiendo la poca paciencia o el ruido que se está generando alrededor de un par de malos resultados. Claro. Yo creo que, pese a que tiene que mejorar, pese a que ha habido ciertamente una involución con respecto a lo que vimos a principio de temporada, que era más intervencionista el entrenador y salían mejor las cosas en los últimos partidos, ni el equipo ha jugado bien, ni él ha estado a lo mejor muy acertado en algunas cosas, pero vamos, estamos en noviembre, el Madrid va líder y me sorprende todo el ruido que, por cierto, cuando le pasó a Simeone o a Flick en el comienzo de temporada, nadie cuestionó en esos clubes, o poca gente, la autoridad del entrenador, que ahora parece que se cuestiona en el Real Madrid.
Yo entiendo lo que dice Guille, pero hay una realidad, el vestuario está revuelto.
Sí, eso es una realidad.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, pues Corre, hemos preguntado unas declaraciones de Ancelotti que ha dicho que es mentira que solo sea un gestor. Entonces nosotros hemos preguntado a los copenautas, ¿crees que Ancelotti fue solo un gestor en el Real Madrid? Y un 40% ha dicho que sí y un 60% ha dicho que no.
Muy bien, pues Ancelotti tiene esa entrevista en el diario AS con Tomás Roncero. Bueno, vamos a hablar de esto y otras cosas, por supuesto, en el 106.3 Deportes COPE.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde de COPE. Era noviembre de 1985. En Colombia, el volcán Nevado del Ruiz despertó tras 140 años dormido. De la boca del Nevado del Ruiz no salió fuego, sino barro, un río de lodo y muerte que borró del mapa a un pueblo entero, Armero. 23.000 personas murieron aquella noche y entre los escombros, una niña pequeña, una niña de 13 años, de rizos negros y mirada serena y profunda, se convirtió en el rostro de la tragedia. Su nombre era Omaira Sánchez. Durante 3 días quedó atrapada entre las ruinas de su propia casa, sobre los cuerpos de sus tíos y de su prima, un bebé. Los equipos de rescate sabían que no podrían sacarla sin amputarle las piernas, pero no tenían los medios para hacerlo. Y entonces el mundo entero la vio morir prácticamente en directo. Por aquel entonces no existía internet, no había redes sociales, ni vídeos virales, ni streaming, solamente existía la televisión. Y precisamente, una cámara de televisión española, en manos de Evaristo Canete, fue testigo de aquella agonía. Durante 60 horas grabó, escuchó y habló con ella. Esta fue una de esas grabaciones.
¿En qué noticiero salen ustedes?
Esto es para televisión española. Pero bueno, se pasan todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida.
Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedo?
Sí, dilas.
Mamá, si me escuchas... Yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre.
Da igual el tiempo que pase, seguimos escuchando a Omaira, la niña que murió delante de las cámaras, y nos seguimos emocionando. Era la voz de una niña que se estaba despidiendo del mundo, con una calma que desarmaba a los adultos. Con ella estaba un hombre, un periodista que no pudo apartar la cámara, porque si lo hacía, nadie sabría nunca su historia. Hoy, 40 años después, hablamos con ese hombre, reportero gráfico, testigo de guerras, de dolor y de esperanza. Evaristo Canete, bienvenido y gracias por esta visita que nos haces a La Tarde de COPE.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, Evaristo Canete, un reportero gráfico, un cámara histórico de Televisión Española al que tengo la fortuna de conocer muy bien porque, bueno, he cubierto con él muchas noticias cuando estaba en la tele. De Canete, como le llamamos los amigos, han dicho que ve con dos ojos diferentes, con uno en blanco y negro, el del oficio, y con el otro en color, el del alma. Ha estado, en mil batallas, desde las hambrunas de Etiopía hasta los bombardeos de Irak o los campos de refugiados de Ruanda. Y quizá por eso, cuando se encontró con esta niña, con Omaira, supo que aquella niña iba a quedarse para siempre en el corazón del mundo entero. Canete, antes de hablar de cámaras o periodismo, ¿qué recuerdas del primer momento en que viste a Omaira? ¿Dónde estabas? ¿Qué viste y qué sentiste?
Pues fue una de las primeras cosas. Habíamos pasado la noche trabajando, habíamos llegado la noche anterior y habíamos pasado la noche trabajando en dos pueblos, Guayabal y Mariquita se llamaban, que habían en morgues improvisadas que nos dejaban trabajar porque llevábamos flashes continuos. Y entonces por la luz iluminábamos y de paso rodábamos. Y al amanecer nos acercamos a Armero, porque por la noche no se podía, claro. Y nos acercamos y una de las primeras cosas que vimos, íbamos andando entre los escombros, entre el agua y tal, era difícil, y me llamó, nos llamó, porque yo iba con Norberto Sánchez, que era el de sonido, y nos llamó un señor de Defensa Civil, nos acercamos y dijo, son ustedes periodistas, necesitamos a alguien que nos ayude. Por otro lado venía un fotógrafo, Fournier, que era de Paris Match, el de la foto famosa, y luego más gente también se iba acercando por allí, y entonces lo primero, mire lo que tenemos aquí, entonces yo bajé la cámara y vi a Humaira. Las primeras palabras las que hemos oído fue eso. Yo la estaba grabando, claro, y era Humaira contándonos lo que pasaba.
Claro, durante aquellas horas tú no solamente estabas grabando, estuviste con ella, hablaste con ella, la animaste en un momento agónico. ¿Cómo era esa niña? ¿Qué te decía? ¿Cómo conseguía mantenerse tan serena, esa calma que nos ha impresionado? Y pues, pasan los años, como digo, y nos sigue impresionando a todos.
Es que yo lo que digo es que ella no se creía a los demás. Ya cuando, conforme pasaba el tiempo, nos dimos cuenta que era imposible. Es más, vinieron los médicos, vino mucha gente de otras profesiones, y bomberos, y no se podía sacar. Pero ella, sin embargo, desde el tiempo que yo estuve con ella, nos daba ánimos a nosotros. Mira lo que dice de su madre, que esta gente nos daba ánimo. Si alguien desfallecía o decía, veía que ponía mala cara, y decía que no, que van a sacar, que vamos a salir, que no sé qué. Vaya, y decía, váyanse ustedes a descansar y vuelvan luego. Y la fuerza la tenía la chica con lo que decía. Y con la cara que tenía, la expresión que tenía y cómo hablaba. Porque tenía 13
años, ¿verdad? La madurez que tenía.
Claro, 13 años tenía.
Han pasado, Canete, 40 años, pero ¿sigues recordando su voz? Cuando cierras los ojos, ¿qué imagen te viene primero? ¿La del barro, la cámara o la de los ojos de Humaira?
Pues no sé qué decirte. Humaira en sí, quizá los ojos, con los ojos me quedé, y la sonrisa, una media sonrisa que tenía, pues una sonrisa como de agradecimiento, que estábamos allí haciendo cosas, estando, cada uno hacía lo que tenía que hacer allí, lo que podíamos, pues sabíamos que podíamos hacer, y nos lo agradecía, ya te digo, que dijo alguna vez, y luego me contaron la gente que se quedó, que continuó diciendo, váyanse a descansar, vuelvan ustedes, hasta que ya perdió el conocimiento y ya se quedó.
Muchos dicen que Humaira fue el primer rostro de la globalización del dolor. Millones de personas la vieron morir por televisión. ¿Sentiste mientras grababas que aquello iba a marcar un antes y un después, que iba a ser una noticia especial?
Hombre, si te das cuenta, yo cuando nada más dice la gente, ¿de dónde son ustedes? Dice, Humaira, ¿de dónde son ustedes? Y cuando le digo de Televisión Española, y yo le vi no una cara como de decir, pues Televisión Española, para ella le debía sonar, y le digo, pero esto es, se va a ver, lo digo, se me oye, se va a ver, porque yo vi que aquello tenía mucha fuerza, una chica que se está con el agua aquí y que no puede salir, pues vi que tenía una fuerza y que esa imagen tenía fuerza. Ahora a lo mejor, como estás todo el día con el teléfono sacando, a lo mejor no le das importancia, pero ahí sí se veía.
Quiero que escuchemos ahora un mensaje muy especial. Es la madre de Humaira, una mujer agradecida por tu trabajo, Baristo.
Ahorita que sé que él estuvo allá, le doy las gracias de todo corazón. De todo corazón, y siento una felicidad muy grande que él haya estado allá, que hoy sepa yo eso.
¿Lo habías oído? ¿Habías escuchado este agradecimiento
sabía,
de la madre
pero
de Humaira?
No lo había oído. No sé cómo lo tenéis, no lo había oído, lo sabía, sabía que, porque a mí me decían, bueno, no pudisteis hacer más cosas y tal, no, bueno, me lo han dicho muchas veces y me lo siguen diciendo, no se pudo sacar, en fin, la gente joven que no lo ha visto y no se lo pudo sacar, no sé qué, le agradezco porque, claro, yo hice lo que debía. Creo que hice lo que debía. Y estas palabras de esta señora, pues claro, que te llegan, te confirman en que tú has hecho lo que ibas a hacer.
Tú fuiste el primero en llegar, estuviste con Humaira en esas primeras horas acompañándola. Luego llegaron otros medios de comunicación también. Sí. Y los equipos de rescate que finalmente no pudieron salvarla. ¿Pero hubo algún instante en el que se pensó que Humaira podría salvarse, podría sobrevivir?
Bueno, ella y el señor de Defensa Civil que estaba, pasó la noche con ella, pues querían, no se habían dado cuenta todavía de cómo estaba, que aquello era muy difícil, pero yo al principio pues a lo mejor pensé que podría salir, aunque lo veía difícil, pero luego cuando ya llegó la gente, llegaron médicos, yo hasta llegué a decir a los médicos, bueno, y en caso extremo, si se le amputan las piernas. Y me dijeron, eso es una burrada, porque la niña lleva tanto tiempo sumergida en el agua que no se podría cortar la hemorragia y era como matarla. Dice, es imposible, o sea, no se podía. Y ahí sabía, ella lo cuenta también, si la seguimos escuchando, dice que se le había caído un muro y su tía y una niña pequeña, un bebé, su prima, no sé qué, estaba encima de ella también, pero bueno. Y el agua no se podía achicar por muchas bombas que tuvieras, tirando con un helicóptero que también sobrevoló, y decías, ¿no acuerdas? Y no, porque no vas a se desmembra a la chica, o sea que no...
Canete, tú sabes bien que los periodistas, cuando vamos a cubrir una gran catástrofe, solemos protegernos con una especie de coraza para poder contar lo que vemos. ¿Pero hubo algún momento, un punto en el que tuviste que elegir entre seguir grabando o dejar la cámara a un lado y decir, mira, intento sacarla por mis medios?
Bueno, yo en algún momento dejé la cámara, de hecho mi compañero me grabó, dejé la cámara, pero no con mucha convicción. Lo que pasa que, claro, ves ahí una cuerda, ves la chica y dices, pues a ver si está grabado también, que yo tiro de la cuerda, pero yo sabía que era imposible, porque ya lo estaban haciendo otros. Un chico se metió, buceó, pero claro, no se veía nada porque el agua no era, era lodo, entonces no se veía nada.
¿Has vuelto a Armero, por cierto?
Yo he vuelto a Armero varias veces, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y has visitado la tumba de Omaira o el lugar donde quedó atrapada la cría, la niña?
No, ¿y dónde está Omaira? Omaira se quedó ahí. Omaira no se quedó ahí, o sea, eso es un cementerio. Es un cementerio, han hecho una especie, no llegaba a basílica, no sé, porque ya te digo yo, la última vez fue hace 15 años, cuando se cumplían los 25, y bueno, sobre todo me sorprendió que la gente, cuando se enteraron que yo era el camarógrafo que había hecho aquello, que la gente me tocaba, ¿no? ¿Qué? Y aquello me dio un poquito de...
Es normal, ¿no?
Claro.
Decíamos, claro. Sí, es verdad, cubrimos las cosas con esa coraza, pero bueno,
claro.
nos llega, nos toca la fibra. Hay historias que tocan la fibra.
Y además que no lo puedes olvidar, o sea, no es que estés obsesionado con ello, yo he seguido haciendo, hombre, también te digo, yo tenía una hija, tengo una hija, pero que en esa época tenía 9 años, que estaba conmigo, y las preguntas que me hacía mi hija, claro, a otros a lo mejor no se las contestaba, ya, déjame en paz ya, pero mi hija me decía, bueno, papá, ¿y por qué no salió? ¿Y por qué no? Bueno.
Canete, estamos hablando de esta historia que sucedió hace justo hoy 40 años. ¿Cómo mandasteis las imágenes?
Esa es otra odisea, porque yo tenía que salir de allí, entonces en aquella época no era que llevaras un Makuto como ahora y que sales en directo y tal, y además era con un Mati, media pulgada, ya sabes. Uh-huh. Entonces aquello había que llevarlo a Bogotá, porque estábamos a 200 y pico kilómetros, las carreteras de salir de allí ya era un... pero las carreteras de Colombia también son finas y salir... Bueno, pues y además había un satélite, tenías que llegar a Bogotá. Bogotá había un satélite, pero el satélite, solo uno, que se lo rifaban, imagínate, ya llegó a las televisiones de todo el mundo, más todas las cadenas colombianas, y había que ponerse a la cola, y entonces lo que decidimos fue, Ana Cristina Navarro, que era la jefa de la corresponsalía, dijo, pues hacemos una copia y esto lo mandamos por avión. Entonces sabíamos que salía era viernes por la noche cuando llegamos, y fuimos al aeropuerto y al comandante de Iberia, que salía, le dijimos, por favor, sacar cosas de Colombia era difícil, sigue siendo, pero bueno, le dijimos lo que era, lo entendió, y llamamos a Madrid, claro, dijimos, ya, ir a buscar esto porque...
Aquí hay un buen material.
Claro, y lo emitieron en informe semanal, porque llegó a tiempo de informe semanal, y lo emitieron tal cual en informe semanal.
Qué aventura, ¿eh? Cuánto ha cambiado todo. Fíjate, ahora con un móvil, podemos hacer cualquier conexión desde cualquier punto del mundo, y entonces las cintas se tenían que mandar, tenían que viajar a través de un avión. Canete, se ha dicho que aquel vídeo cambió el periodismo, que enseñó al mundo a mirar el sufrimiento de frente. ¿Tú crees que hoy precisamente, con redes, con los móviles, esa historia se habría contado igual o igual se habría perdido entre miles de vídeos?
Pues es una pregunta difícil, pero no sé si la chica tenía tanta fuerza que eso le llega, con el soporte que lo hagas, eso le puede llegar a todo el mundo, yo creo. Lo que pasa es que, claro, si en lugar de estar una persona o dos o tres que estábamos allí, nos ponemos 50, uno con un teléfono, otro con una cámara, otro con un micro, otro, pues un poquito de drama se pierde, yo creo.
Estamos hablando con Evaristo Canete, el cámara de televisión española que hace 40 años grabó esa imagen, ese vídeo de Omaira agonizando en Colombia. Canete, de todas las historias que has contado, que han sido infinidad de ellas, y de todos los sitios en los que has estado, bueno, recuerdo que tú y yo precisamente estuvimos juntos en el tsunami del sureste asiático, estuvimos primero en Maldivas, luego estuvimos en Tailandia, en Phuket, pero a pesar de todo lo que llevas a tus espaldas, de todo lo que has cubierto a lo largo de tantos años de trayectoria profesional. ¿Es quizá la de Omaira la historia que más te ha marcado?
Hombre, yo creo que sí, porque es además la que más me recuerdan. Es inolvidable, pero también he vivido otras situaciones también bastante difíciles que no han tenido tanta repercusión, pero yo siempre pongo como ejemplo el genocidio de Ruanda. Y el posterior, luego el cólera que vino después, que ahí veías morir a los niños, a las personas mayores. Y bueno, había familias enteras que se estaban muriendo. Yo iba con los misioneros, con las monjas, andando entre ellos, entre muertos, cadáveres y tal. Y había, sobre todo me sorprendían los niños, que los niños los veía respirar y le decía a la monja, pero si ese niño está respirando, no se puede hacer nada por él. Y sin embargo, los niños... ibas con la cámara, rodabas un poquito con mucho cuidado porque te ibas a acercar ahí y el niño te sonreía, esa sonrisa te daba...
Qué duro. Pues a veces una cámara no solamente graba, a veces una cámara sostiene la mirada del mundo cuando nadie más puede hacerlo, y aquella niña, Omaira Sánchez, enseñó al planeta entero lo que significa resistir con ternura y con madurez. Fue hace 40 años y todavía hoy nos seguimos emocionando viendo esas imágenes. Evaristo Canete, compañero, gracias por aquello y por recordarlo y con los oyentes de la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Canete. Un abrazo. Vamos con más cosas en esta tarde de jueves aquí en la tarde de COPE. ¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? La verdad que parece un concepto que suena casi casi a thriller psicológico, pero que está mucho más presente de lo que imaginamos en la vida real. Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Cuando estos tres ingredientes se mezclan, las relaciones se complican y, como vamos a ver, mucho. Para entenderlo bien, nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente este concepto, la tríada oscura, y por qué se llama así?
Bueno, es la combinación de esos tres rasgos de personalidad que decías, ¿no? El narcisismo, que es un exceso de ego, digamos, la búsqueda de estatus, reconocimiento, donde todo gira en torno al yo, mí, me, conmigo. Eso lo acompañamos de rasgos relacionados con el maquiavelismo, es decir, todo es estrategia, todo es utilidad, es decir, esta idea de que el fin justifica los medios. Y la tercera pata sería los rasgos psicopáticos, ¿no? Donde fundamentalmente se caracterizan por la ausencia de empatía, ¿no? Por la capacidad de producir daño en los demás sin remordimiento.
Pero estamos hablando, Javier, de rasgos clínicos o de tendencias que en algún momento todos podemos tener o en cierto grado.
Estamos hablando de rasgos clínicos. Otra cosa son los trastornos de personalidad, que es otra historia, así que es otro día lo comentamos. Y ahora estamos hablando de rasgos, ¿no? A mí me gusta muchas veces definir la personalidad como una ensalada, ¿no? Una ensalada, cada uno en la ensalada le pone un poco de lechuga, un poco de cebolla, un poco de tomate, un poco de maíz, qué sé yo, ¿no? Vamos metiendo diferentes rasgos, ¿no? Y eso hace que de alguna forma tengamos una ensalada equilibrada. Si de repente la ensalada tiene demasiado vinagre, pues la ensalada ya no está rica. O de repente la ensalada solo es a base de cebolla, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un rasgo que domina, ¿no? Hace que esa ensalada, esa personalidad, no tenga algo que es básico, que es la capacidad de adaptarnos al entorno.
¿Y por qué estas personas pueden resultar tan encantadoras al principio? ¿Qué es lo que nos atrae especialmente de ellas?
Bueno, porque realmente esos tres rasgos son bastante atractivos, sobre todo al principio, generan una sensación de seguridad, de confianza en sí mismos, que les dibujan como personajes muy, muy atractivos al principio, ¿no? Luego ya cuando vamos profundizando más en la relación nos damos cuenta de que esa fachada, pues de alguna forma esa empatía no es real, que es una empatía más instrumental, es decir, que esa sensación donde al principio nos hacen sentirnos especiales, en realidad, pues eso tiene un objetivo final que es algún beneficio oculto, ¿no? Entonces esa dinámica en el tiempo acaba efectivamente siendo pues más tóxica que atractiva.
¿Pero ese encanto es real o es estrategia o máscara?
Bueno, hay un interés. A veces el interés es real, ¿no? Pero hay un interés. Es decir, hay que entender que detrás de ese movimiento, de ese despliegue, hay un interés de fondo. A lo mejor el interés es intelectual, a lo mejor el interés es sexual, no lo sé. Es decir, que siempre hay un interés, ¿no? El problema es, una vez que han conseguido ese objetivo, de alguna forma ese interés decae y ya empezamos a encontrar esa dificultad de manejo con esas personas que, como bien decías al principio, pueden ser muy atractivas por fuera, pero cuando rascamos un poco en la profundidad, pues nos damos cuenta de que son bastante complejas.
Y Javier, ¿se nace con estos rasgos o se desarrollan a partir, no sé, de experiencias de vida como traumas o entornos familiares?
Sin duda, nacemos con una predisposición en biología, en psiquiatría, todo tiene una predisposición de fondo y la personalidad desde luego lo tiene, pero luego hace falta un entorno que de alguna forma lo le dé forma, ¿no? Entornos de crianza muy, muy exigentes o por el contrario, ¿no? Demasiado permisivos hacen que determinados rasgos más disfuncionales, por decirlo de alguna forma, crezcan más, ¿no? Situaciones también cuando de repente hemos tenido vivencias muy exigentes desde pequeñito, pues en situaciones deportivas o una competencia escolar demasiado desregulada, también favorece que estos rasgos se agudicen.
¿Cómo se manifiestan estos rasgos en las relaciones personales o de pareja?
Bueno, al principio hay un momento de luna de miel o de captación, podríamos llamar, donde el despliegue es sumamente encantador, ¿no? Luego empezamos a notar el frío, ¿no? El frío de la distancia, ¿no? Una vez que ya esta relación se ha instrumentalizado, es decir, de lo que parecía primero un cuidado desmesurado, aparece, se transforma progresivamente y muy sutil muchas veces en un control, ¿no? Lo que parecía hacernos sentir, ¿no? Pues como algo tremendamente exclusivos o algo. De repente empezamos a sentir el vacío del desprecio, de la ausencia de refuerzo, ¿no? Y luego ese control, esa sensación de una forma de manipulación en algunos aspectos, es lo que acaba de alguna forma deteriorando la relación. Juegan con un fenómeno muy complejo, ¿no? Que es la extinción. Es decir, primero generan mucha atención, luego la retiran y luego la vuelven a dar, ¿no? Lo cual genera, incluso desde el punto de vista neurobiológico, un refuerzo de dopamina muy importante. Es decir, al principio es muy atractivo, es muy divertido, es fenomenal. Sentimos un subidón de dopamina para de repente, ¿no? Esa atención desaparece, aparece un bajón, ¿no? De alguna forma una sensación de vacío que luego vuelve a aparecer, ¿no? Vuelve a reaparecer, con lo cual eso genera muchísima dependencia emocional. Yo a veces lo explico bajo la perspectiva de dos vasos de agua, ¿no? Uno frío y uno caliente, ¿no? Tú metes la mano en el agua caliente, la sacas, la pones en el frío y cuando la vuelves a poner en el agua caliente parece que está más caliente, ¿no? Está a la misma temperatura, pero por esos contrastes acaban generando de una manera, bueno, pues muy torticera ese fondo de dependencia emocional.
Estamos hablando con Javier Quintero, nuestro psiquiatra y especialista en salud mental, de la triada oscura, que suena así muy raro, pero que son tres rasgos de personalidad más comunes de lo que pensamos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Javier, ¿realmente la triada oscura está tan implantada a nuestro alrededor?
Pues la verdad es que en mayor o menor medida, es decir, es cierto que aparece, ¿no? Con bastante más frecuencia de la que pensamos, ¿no? Es decir, hay muchos entornos, incluso entornos donde puede ser adaptativo, ¿no? Es decir, si eso lo planteamos en situaciones, por ejemplo, ¿no? Determinadas especialidades quirúrgicas que viven con una cantidad de sobreesfuerzo y estrés notable, en la capacidad de ser muy frío a la hora de tomar decisiones, situaciones de crisis, pues esos son rasgos que se generan adaptativos, ¿no? Si eso no lo llevamos al mundo de la empresa, pues a lo mejor ya no es tan adaptativo, ¿no? Porque de repente empezamos a darnos cuenta de que todo gira más en torno al yo que al nosotros, lo cual ya lo decía John Nash, ¿no? Es decir, que todo lo que hace fuerte al grupo fortalece a los individuos, pero todo lo que fortalece a los individuos al final desgasta y hace más débil al grupo, ¿no? Entonces, al final, dependiendo del contexto, evidentemente puede tener su punto de, digamos, de utilidad o de adaptación al entorno, pero en el día a día es gente compleja.
¿Qué señales pueden detectar a alguien que convive con una persona con rasgos de la triada oscura?
Bueno, uno empieza a darse cuenta de que hay cosas que no le sientan bien, pero se siente culpable por ellas. Es decir, que de alguna forma trabaja mucho esa darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? La sensación de esto lo he hecho yo, pero ha sido por tu culpa, ¿no? Entonces, al final empiezan a trabajar también ese concepto de culpa, ¿no? Es decir, bueno, es que en el fondo es buena persona porque tiene momentos muy buenos y cuando los momentos no son tan buenos, uno tiende a buscar o de alguna forma a interpretar esa autorresponsabilidad, es decir, esa culpa en ese sentido, ¿no? Acaban generando una sensación de baja autoestima, ¿no? Pero fíjate, si tuviéramos que poner un poco la señal en el punto más de la autoobservación, es el cuerpo. Cuando estás incómodo o incómoda, te sientes tenso, te sientes desagradable, no te sientes en equilibrio, ¿no? Has quedado, pero no sabes cómo va a ser el humor hoy, y entonces hasta que no te das cuenta de que el humor es el que tú esperas, tienes ahí un poco de nudo en el estómago. Es decir, de alguna forma tu cuerpo te va avisando de que hay algo en esa relación que no está funcionando adecuadamente.
Esto es lo que llamamos una relación tóxica totalmente.
Sin lugar a dudas, son los protagonistas de las relaciones tóxicas.
¿Y es posible mantener relaciones saludables con personas que presentan estos rasgos si hay conciencia y límites, o es complejo?
Bueno, lo has definido muy bien. Si eres capaz de trabajar el límite y el límite lo aceptan, entonces eres capaz de conseguir de alguna forma esa flexibilización de los rasgos y efectivamente se puede vivir en armonía. Pero la clave está en eso, es decir, cuando uno empieza a identificar, ¿no?, que hay algo que no funciona, es intentar poner límites, algunos límites de propio autocuidado, es decir, oye, esto a mí no me gusta, esto no me lo hagas más, es decir, de alguna forma ir incorporando pocos límites, suaves y despacios. Cuando los tolera y los acepta, es decir, empieza a darse cuenta.
Si es que
cuenta,
los aceptan, claro.
Claro, el problema es eso, si no los acepta, entonces ya hay que empezar a programar cómo salimos de esa relación. Pero si los empieza a aceptar, efectivamente hay un punto de empatía, es decir, hablábamos de los rasgos psicopáticos, esa falta de empatía. Es muy difícil, ¿no? Cuando esos rasgos psicopáticos son muy, muy, muy agudos o muy acusados, hacen muy difícil que la otra persona sea capaz de entenderte de una manera real. Otra cosa es que te entienda desde el punto de vista instrumental. Me explico. Hay una crisis y a partir de aquí aparece, no, es la última vez, voy a cambiar, ¿vale? Pero esa sensación de cambio se tiene que medir en semanas, meses, no en días y horas, ¿no? Es decir, que de alguna forma eso es un poco lo que tenemos que ver. Ponemos límites, los empiezan a aceptar, entonces podemos empezar a trabajar ese cambio, esa aceptación, esa adaptación a esos criterios. Ante los límites se irritan, se enfadan, culpabilizan a la otra parte de los límites porque en realidad, bueno, no los están tolerando, entonces a lo mejor es un problema.
Pues Javier Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más y por ayudarnos a poner nombre a cosas que a veces solamente se sienten. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Y hoy estamos hablando con vosotros, con los oyentes de La Tarde, de excusas, porque fijaros en esta: simula el robo de su coche para evitar ir de compras con su mujer. Superar esto, Rosa Rosado, es complicado.
Va a ser complicado, pero
va a ser complicado.
Como el maravilloso mundo de las excusas es interminable, te preguntamos qué excusas has llegado a poner para no ir a algún sitio, alguna cita, alguna boda, cumpleaños, una reunión. Todo esto nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en La Tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Alguien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva?
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Como llamamos verdad, es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos.
Exacto. Dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.